Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 31 de julio, despidiendo ya al mes de julio y dando la bienvenida pues a los próximos 30 días del mes de agosto, por muchos regresando ya de sus vacaciones y otros a punto de comenzarlas, y otros que no se van, que siguen trabajando durante todo el verano. Nosotros vamos a estar con ellos durante todo el verano acompañándoles. Hoy una jornada en la que va a hacer menos calor por el oeste y por Canarias. Ojo que en Baleares, sin embargo, sí que van a tener las temperaturas muy altas y también en el interior. Jornada muy agradable con cielos despejados, pero con calor. Seguimos pendientes de Venezuela. Ya saben que Nicolás Maduro ha consumado su autogolpe de Estado con la elección de la Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente de 545 delegados, con la que pretende reformar la Constitución, con la que se apuntala y se refuerza el régimen bolivariano y con el que se ampliará las atribuciones de los jueces. Y ya saben que en el punto de mira lo primero que quiere hacer es rechazar y retirar a la fiscal rebelde, al azote del chavismo, a la fiscal Luisa Ortega. Bueno, pues los resultados que llegaban esta mañana, los datos de participación ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, es que han ido a votar 8 millones de venezolanos, esto es el 41,53% del censo. Para que se hagan una idea, lo curioso es que son más votantes de los que eligieron a Hugo Chávez y más de los que eligieron a Nicolás Maduro. La jornada ha estado marcada por la violencia. Al menos 10 personas han muerto en los numerosos incidentes que se seguían produciendo, según nos contaba nuestra corresponsal Alicia Hernández, a primera hora de la mañana. Desde que comenzaron las protestas hace 3 meses, han muerto 117 personas. Con la elección de la Asamblea Constituyente, Venezuela está cada vez más aislada. Nicolás Maduro se ha cargado literalmente el Parlamento Democrático que lideraba la oposición y el país ha entrado en una senda verdaderamente peligrosa de enfrentamiento civil. Venezuela llegó a ser uno de los países más ricos, con las mayores reservas de crudo del mundo, nada que ver con lo que es hoy Venezuela. El PIB sigue cayendo, lo hizo un 18% en 2016, lo va a seguir haciendo un 12% este año. Hay escasez de medicinas, escasez de alimentos, apenas hay turismo. ¿Quién va a querer ir a un país en el que la violencia está imperando en sus calles día sí y día también? Se ha convertido en un país peligroso, en un auténtico polvorín. La Asamblea Constituyente ha nacido con un amplio rechazo de puertas afuera. Son bastantes los países que se muestran preocupados por el futuro de este país. La Unión Europea va a analizar hoy los resultados, pero ya ha advertido de que todas las opciones están abiertas, incluidas las sanciones. Y a todo esto, pues, es la reacción de Nicolás Maduro, que hace un instante advertía de medidas pues contra todos, contra el Parlamento, contra la Fiscalía, contra los líderes de la oposición, contra los medios de comunicación privados, y reta además a la oposición a presentarse a los comicios regionales que están previstos para finales de año. Como decimos, Nicolás Maduro ha consumado ya lo que quería, su autogolpe de Estado con la elección de la Asamblea Constituyente, con un único objetivo: perpetuarse cada vez más en el poder. En nuestro país esta mañana estamos pendientes de 3 incendios forestales. El que más preocupa a esta hora es el de Yeste, en Albacete, que sigue avanzando desde hace 4 días. Son más de 2.000 las hectáreas arrasadas. Además, hay evacuados, más de 500 desalojados. El incendio que afecta al Parque Natural de Arribes del Duero, en Zamora, está estabilizado, pero no controlado. El fuego, según las autoridades, ha sido intencionado. Y en Sevilla, los equipos de extinción han trabajado durante toda la madrugada en el incendio que se declaraba ayer a última hora en un paraje de la localidad sevillana de Guadalcanal. Dada la intensidad de las llamas y a la espera de que esta mañana se incorporen los medios aéreos, se ha reforzado los medios terrestres. La semana que hoy comienza, con la clase política prácticamente de vacaciones, pero con la mirada puesta en el desafío independentista. Hoy va a ser el Tribunal Constitucional el que estudie el recurso presentado por el Gobierno contra la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña que aprobó la pasada semana. esa con la que quiere allanar el camino hacia el referéndum ilegal del 1 de octubre y con la que pretende aprobar las leyes o las llamadas leyes de la desconexión sin debate y de una manera urgente, en apenas unas horas. El presidente del tribunal, Juan José González Rivas, ha convocado a los magistrados a las 5:30 de la tarde y con la mera admisión a trámite conllevaría la suspensión temporal de la reforma aprobada por el Parlamento catalán. Claro que la pregunta es, ¿cómo tratarán de sortear la suspensión los independentistas? Porque Juntos por el Sí, la CUP siguen como si nada. Hoy van a registrar la ley para el referéndum ilegal. Es la ley con la que aspiran a convocar y a organizar este referéndum ilegal, porque hasta el momento, insistimos, no hay nada. Ni está convocado, ni hay urnas, ni hay censo. Pero ojo con algunas actuaciones de quienes solo se miran al ombligo y rechazan todo lo que venga de fuera. Esta mañana les estoy contando que el Instituto Nacional de Estadística, a lo largo de la mañana, va a dar a conocer el dato de turistas extranjeros que han llegado a nuestro país hasta el mes de junio. Un dato muy importante a tener en cuenta, sobre todo para la economía de nuestro país. Y cuento esto porque los cachorros de la CUP, Arran, ha reivindicado el ataque contra un autobús turístico de Barcelona. El jueves, cuatro encapuchados asaltaron el vehículo, pincharon las ruedas, lo llenaron de pintadas en las que se decía que el turismo mata a los barrios, que destruye el territorio y que condena la miseria a la clase trabajadora. Pues si no fuera por el turismo en este país, que es el principal motor de la economía española, ahora resulta que el turismo solo beneficia a la burguesía y al capital, según los independentistas de la CUP. ¡Qué estupidez más grande la de estos vándalos! Porque hay que decirlo con todas letras, esto es vandalismo e ignorancia. Pero lo del ayuntamiento de Ada Colau pues ha sido muy tibio, dicen, en su reacción con lo ocurrido. La oposición le acusa de tratar de ocultar el ataque durante dos días. Fue el jueves y no se conoció hasta el sábado. Más centrado parece que está el consejero de Empresa, Santi Vila, que ha calificado el ataque de intolerable y ya ha anunciado que llevará a los responsables ante la justicia. Y para papeleta, la que ayer en Sevilla vivieron Susana Díaz y Pedro Sánchez, queda claro la bicefalia que hay en el Partido Socialista. No se habían visto desde el Congreso de mayo. E hicieron pues lo que pudieron, esto de guau, qué bien todo, qué buen rollo, cuánta sonrisa forzada. Eso sí, a solas no llegaron a hablar ni cinco minutos y el mensaje se lo dejó muy claro Susana Díaz. Mira, Pedro, lealtad vas a tenerla toda, pero no me hagas elegir entre dos lealtades, es decir, entre la lealtad del partido y la lealtad con Andalucía. En eso Susana Díaz lo tiene muy claro. Primero, Andalucía, por delante de Pedro Sánchez. La actualidad tiene un nombre propio, que es Cristiano Ronaldo. Veremos a ver las explicaciones que le da hoy al juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo. Comparece como investigado tras la denuncia presentada por la Fiscalía, en la que se le acusa de defraudar Hacienda 14 millones de euros entre el año 2011 y 2014. Se le acusa de crear un sistema para no declarar la mayoría de los derechos de imagen. La comparecencia es en fase de instrucción, entonces se va a hacer a puerta cerrada. Y veremos a ver qué es lo que le ha recomendado la defensa, qué es lo que dice. Él, por lo que se está contando, mantendrá que en España tuvo el mismo modo de pago de los derechos de imagen que tenía en Gran Bretaña y que está dispuesto a pagar los 14 millones de euros. En cualquier caso, su imagen llegando a los juzgados de Pozuelo pues va a ser una de las imágenes del día. La otra, con esa sonrisa que ocupa pues prácticamente las páginas de deporte de todos los diarios, una vez más, porque ya nos dio otra alegría la pasada semana. Mireia Belmonte sigue imparable. La española ha terminado el Mundial de Hungría con una plata en 400 estilos, una plata luchada hasta el último minuto y con sufrimiento, porque no estaba bien del todo, tenía un enfriamiento y lo estaba pasando mal. Regresa de un Mundial con tres medallas, un oro en 200 mariposa, plata en 1500, plata en 400 estilos. Dice, no sé si soy la más completa, pero una de ellas, una de ellas seguro, dice Mireia Belmonte, se lo merece absolutamente todo. Y para historia, bueno, la historia que tiene mucho de serio para este hombre de 80 años que le han quitado más de 1 millón de euros de su cuenta en un banco de Alicante, pero la verdad es que es para tomárselo en serio, la mujer ha sido detenida. Una española de 51 años que de repente pues ven que tiene un alto nivel de vida, que va con su pareja a viajes exóticos, carísimos, claro, dicen, bueno, pues con el sueldo que le pagan en el banco, pues como que no. La cosa es que la víctima, este hombre, un ciudadano ruso, denuncia ante la Guardia Civil de Almoraciz que sospecha que alguien, pues cuando él se va a su país, está retirando de la cuenta corriente dinero. Pero es que resulta que esta mujer, cada vez que vuelve el otro de Rusia, le dice, ¿cómo va mi saldo? Dice, nada, todo muy bien, lo tienes muy bien, porque ella falsifica los números. Así que, investigando, esta mujer durante 25 años, que era cliente del banco, cuando llegó a España en 1992, abre la cuenta, se hace amigo de la empleada del banco y, confiado, pues apenas solía pedirle extractos de la cuenta ni consultaba el saldo. Hasta que en 2017, es decir, este año, en junio, pide el extracto que quería pasar a otra entidad y ahí se da cuenta de que le falta el dinerito cuando le dan la cantidad oficial. Y ahí se mete la Guardia Civil hasta que se dan cuenta que esta empleada del banco pues se lo está pasando fenomenal con su pareja, viajando, viviendo con un nivel de vida estupendo. Pues eso, cada vez que se iba al otro a Rusia, dinerito para el bolsillo y a disfrutar, que total que son 4 días. Bueno, la mujer ha sido detenida, ha prestado declaración, ha pasado a disposición judicial y ha quedado en libertad con cargos. No me digan que es una historia, bueno, al menos para poner un poquito de una sonrisa. No le habrá hecho tanta gracia al ciudadano ruso, al que tiene 80 años y dinero, por cierto, tenía más de 1 millón de euros en la cuenta corriente. Bueno, hay más asuntos en la actualidad de este lunes, 31 de julio. Vamos a contárselos ya en titulares con Dani Trigo. Atentado frustrado.
La policía australiana detiene a 4 personas que planeaban un atentado aéreo en la ciudad de Sydney. Las autoridades del país han ordenado blindar los aeropuertos. El ataque tenía una inspiración yihadista.
Fin del plazo.
La Generalitat de Cataluña tiene que devolver hoy 44 piezas religiosas al monasterio ostense de Sigena. El juez dictaminó hace un año que habían sido expoliadas. El gobierno de Aragón ya recuperó anteriormente más de 50 piezas que Cataluña tenía en su poder.
Investigación abierta.
Un niño de 9 años pierde la vida tras declararse un incendio en su domicilio. El menor sufría parálisis cerebral y estaba solo en el momento del siniestro. La policía se ha hecho cargo de la investigación.
Operación de tráfico.
9 personas pierden la vida en 9 accidentes de tráfico este fin de semana. Coincidían la operación retorno de julio y la primera fase de la operación salida de agosto. A estos datos hay que sumar el accidente en el que esta madrugada perdía la vida un joven de 28 años en Madrid.
Y en deportes, Mireia Belmonte copa todas las portadas. Felipe Romero, buenos días.
Buenos días, Paloma. Nuevo metal para Mireia Belmonte, que se despide de estos mundiales de natación de Budapest con 3 medallas. El otro protagonista del día es sin duda Cristiano Ronaldo, ya que a partir de las 11 de la mañana declarará en los juzgados de Pozuelo de Alarcón como investigado por presunto fraude fiscal.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas siguen siendo muy altas en el interior peninsular y en Canarias. Seguimos con la ola de calor. Bajan un poco los termómetros en el Cantábrico y en Baleares. La máxima hoy, los 40 grados de Córdoba y Granada. La mínima, los 13 de León, Burgos o Vitoria.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
No me digas que eres como la vida misma.
No es
como...
Bueno,
ya. A partir del 1 de septiembre, las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
De ir a pedir haciendo el trenecito.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Referentes que se hacen oír.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día. La constituyente gana en Venezuela, Nicolás Maduro.
Yo dije, llueva, truene o relampague. Y llovió, tronó y relampagueó. Y la constituyente llegó de la mano de un pueblo, de la mano de la conciencia.
Lealtad condicionada, Pedro Sánchez, Susana Díaz.
Que el socialismo andaluz nos ayudará a gobernar y a ganar a la derecha española en toda España. Así que sumemos, seamos imparables en ese reto electoral que tenemos común.
Y vas a tener como secretario general la lealtad de todos los socialistas andaluces y la mía la primera. Y lo único que te pido como secretaria general de los socialistas y presidenta de Andalucía, que nunca me hagas elegir entre las dos lealtades.
Contra los pirómanos, Francisco Martínez, consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
Si el incendio es intencionado, debe caer sobre el culpable todo el peso de la ley y el gobierno de Castilla-La Mancha se va a personar en esa causa para asegurarnos de que el culpable pague por aquel delito medioambiental que ha cometido, que además ha puesto en riesgo la seguridad de las personas.
La plaga aberrante de la trata de personas, Papa Francisco.
Es hembra. Que
parece que nos hemos acostumbrado a considerarlo como algo normal.
una cosa normal.
Esto es malo, esto cruel es bruto, y criminal.
Es crudele. E criminale.
Los golpistas del gobierno catalán, Albert Rivera.
Estos señores, o sea, son golpistas, pero de coche oficial, de sueldo público, de seguir, en definitiva, viviendo del cargo político que tienen. O sea, ser revolucionario en coche oficial, pues es un poco contradictorio, ¿no?
Recuerden sus mensajes, sus comentarios. Nuestras líneas están abiertas con ustedes a nuestro WhatsApp 699-1314, 699-1314.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alineación de lujo en este lunes 31 de julio, con una sonrisa que no se la quita, vamos, parecida a la de Mireia Belmonte. Gloria Lomana, buenos días.
Hola, buenos días, Paloma.
Salvador Sostres, el otro día te vi, tú también sonríes muy bien, buenos días.
Buenos días.
Ignacio Camacho, ¿dónde andas, Ignacio?
Hola,
buenos días.
Muy buenos días.
Hombre, Ignacio, ¿cuánto tiempo que no participábamos juntos en una tertulia? Pero qué ilusión. Verdad. Gloria, tú también, pero con Ignacio solíamos enfrentar su pesimismo con mi optimismo.
Y alguna cosa más.
Sí, no, sí, pero siempre con amor.
Es un honor cruzar discrepancia contigo.
Claro, qué honor ser el árbitro.
Y si no, la coherencia, ya sabéis que siempre la pone Chencho Arias. Buenos días, Chencho.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues estamos bien. He estado en Ocaña viendo un espectáculo teatral. Peribaño, el comercio de Ocaña, y he pasado un gran rato.
No en el penal, no en el penal.
No, pero es que aparte del penal hay otras cosas en Ocaña. Por ejemplo, esta obra de teatro que hace todo el pueblo, hay como 180 personas que participan.
Fíjate.
Y que es un espectáculo único, diría yo.
Menos mal que eso sí que se llama teatro, porque lo que está pasando en Venezuela, no sé cómo definirlo.
Es tragedia.
¿Qué te parece, Chencho, de los datos que nos van llegando?
Es una farsa total. Esto es un señor que ya se ha quitado del todo la careta, pero y se ha dicho todo sobre ello, pero yo quería subrayar un punto y termino. Es el silencio de ciertos sectores. En España ya es conocido el silencio de Podemos. No sabemos si hablase, no porque tengan coincidencia ideológica, sino porque si Podemos lo condenase, quizá le sacaran algún trapo sucio. Pero a mí, más que eso, quizá por deformación diplomática, me causa la extrañeza de ciertos países iberoamericanos que están callados. Hay muchos ya que se han unido a la protesta. Ayer fue Perú, Colombia, Argentina. Pero hay otros países iberoamericanos que miran hacia otro lado viendo las barbaridades que está haciendo este hombre. Y yo me pregunto, creo que lo hemos formulado aquí esta pregunta, me pregunto, ¿qué ocurriría si el lenguaraz dictatorial de Maduro fuese un tipo de la derecha? Entonces estaría toda Iberoamérica indignada. Aquí una vez más hay una ley de embudo.
Ignacio.
Bueno, es un autogolpe y ya está. Es que, a ver, todo lo que le podamos decir sobre, condenas ideológicas y todo esto, es obvio que a ellos se las trae al fresco. Venezuela hace tiempo que emprendió, con la mano de Maduro, una deriva de autocratización, de convertirse en del régimen autoritario en el que lo había creado Chávez, en un régimen totalitario, digamos a la cubana. Lo que pasa es que no es fácil, porque Venezuela no es Cuba, en el sentido no solo porque tenga muchos más habitantes, sino porque es un país acostumbrado a la libertad. Y es más complicado conducirlo a esa senda, de como un poco como lo que hizo Fujimori en Perú en los años 90, mediante la transformación del régimen en un régimen de una dictadura, mediante un autogolpe. Entonces, lo que probablemente vayamos a tener durante un cierto tiempo, y no va a ser agradable, son dos legitimidades, porque es que ahora mismo, bueno, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional elegida democráticamente? En teoría está revocada por esta asamblea ficticia de democracia, entre comillas, orgánica, o sea, de no democracia de Maduro. Pero está ahí, ellos no se van a dar por vencidos, la oposición no se va a alejar. Hace ya tiempo en la realidad que hay dos legitimidades jurídicas, porque Maduro ha tratado de encarcelar a la fiscal general, de declararla loca, ha tratado de revocar a magistrados. Es decir, hay un choque de legitimidades ahí que eso tiene muy mala pinta, porque se tiene que resolver o bien con una negociación, que yo no creo ahora mismo que haya condiciones, a pesar de que hay contactos, o bien porque se imponga la parte brutal de la dialéctica, que es la de Maduro. Y eso...
De la dialéctica y de los hechos.
De los hechos. Gloria.
Ignacio, yo creo que de la dialéctica y de los hechos, porque acabas de decir que Venezuela no es Cuba, pero va a ser Cuba. Y yo creo que con las botas de los militares, lo hemos visto ayer, y las bayonetas, pues se ha cumplido lo que más temíamos, que es el golpe.
Cuba,
No. Yo creo que él temía que la participación fuera raquítica, ha cometido todos los fraudes posibles para que así no fuera, y él temía una manifestación masiva, y bueno, pues ya hemos visto la represión, los muertos, la sangre, y lo que significa el voto de la paz con el que él salió a las 6 de la mañana allí alardeando que si no fuera esto una tragedia diríamos que es una gran payasada.
Dejarle pero esos es que 30 segunditos
se
que luego volvemos
palabras.
A hablar
sí, sí,
del,
sí.
del
no,
asunto.
No,
sí,
simplemente tirando del hilo de lo que decía Inocencio, si este golpe lo hubiese dado la derecha, en España estarían las calles paralizadas.
Imagínate, si Rajoy manda a detener al presidente supremo.
Exacto.
Es exactamente lo que ha hecho Maduro.
No, incluso siendo este golpe en Venezuela, pero del lado de la derecha, en España había manifestaciones por todas las calles, pero, como dice Inocencio, pues seguramente si aquí la izquierda protestara, igual el director financiero de Podemos pasaba apuros para llegar a final de agosto.
Hay gente previsora, hay gente que es muy previsora, compañeros, como tiene que ser, ¿no, Tony Martínez?
Pues sí. Bueno, hay previsiones que dices. Hay gente, por ejemplo, que lleva un paraguas en el coche todo el tiempo y no... Bueno, en fin... Bueno, sí, las tormentillas de verano alguna vez. Bueno, pero lo que hay que ser previsora de verdad y utilizar la cabeza es con la tarifa. Previsor de Verti. Porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Verti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Y tú dices, ¿cómo es esto? Mira, solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar tu seguro en la compañía actual y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro. ¿Ves? Hay que ser previsor, pero con cabeza, claro. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Este verano ahorras el doble al repostar en tus gasolineras Carrefour. Porque además de aprovechar los precios de todos nuestros carburantes, acumulas el 8% de todo lo que repostes en tu cheque ahorro, presentando la tarjeta del Club Carrefour o pagando con tu tarjeta Pass. Doble ventaja, máximo ahorro. Porque en Carrefour todo cuenta.
Nos acercamos a Zaragoza. Un equipo del Gobierno de Aragón se va a desplazar hasta el monasterio de Sigena, en Huesca, donde está todo preparado para recibir los 44 bienes religiosos que se encuentran en el Museo de Lérida, pero ya han dicho desde la Generalitat Catalana que no los van a devolver. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner, buenos días.
Buenos días, Paloma. El Gobierno de Aragón ha pedido a la juez que lleva el caso de los bienes de Sigena que si Cataluña no devuelve las obras este lunes, se les autorice a entrar, como decías, con la Guardia Civil en el Museo de Lérida mañana 1 de agosto. Y es que, según la magistrada, hay que dejar pasar el 31 de julio para poder incautar los bienes porque no se puede hacer el mismo día que finaliza el plazo. El Gobierno de Aragón ya ha pedido su autorización para entrar mañana martes, auxiliados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para recuperar los 44 bienes retenidos por Cataluña una vez cumplido el ultimátum dado por la jueza.
Y en Granada hoy vamos a estar pendientes de Juana Rivas, que sigue desaparecida tras negarse a entregar a sus dos hijos a su expareja, a su exmarido, condenado por violencia machista. Ella lo que va a formalizar es su petición de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo que pide es poder seguir con sus hijos. Y en Vigo están, que no se lo creen, desde finales de 2015 han reducido un 43% los accidentes en las glorietas y lo han conseguido, dicen, por las rotondas inteligentes. Hay 7, las llaman turborotondas. ¿Qué es esto? Pues empezó en los Países Bajos en los años 90 y ordena el tráfico en los cruces. Antes de que tú entres en la rotonda, ya te dice el carril que tienes que coger y ya no lo puedes soltar, ya no puedes cambiar de carril. Por lo tanto, ahí te evitas accidentes de tráfico. Habrá que probarlo en otros lugares de España. Tiempo ya para su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Si Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Aquí continuamos en nuestra mesa de análisis con Chencho Arias, Ignacio Camacho, Salvador Sostres, Gloria Lomana, y les recuerdo nuestro teléfono al que ustedes pueden dejar sus comentarios, sus opiniones. Es el 699-1314, 699-1314. Estábamos hablando de Venezuela y podemos seguir haciéndolo porque me voy a ir enseguida a conocer la última hora del incendio forestal que afecta a Yeste, en Albacete. Son 4 días de incendio forestal, que se dice pronto, con más de 2.000 hectáreas calcinadas y con evacuados. El verano está siendo muy seco y es lo que ese es el riesgo que tenemos. En un instante estaremos en Albacete para conocer la última hora, pero estábamos hablando antes de irnos a la publicidad de la situación en Venezuela. No sé si alguien quería aportar algún dato más.
Hombre, a mí sí me gustaría decir, porque antes sugería Sostres, pues rápidamente, la conexión española del bolivarismo. Y a mí sí me gustaría decir que es verdad, a veces la gente de Podemos dice, no, es que la prensa, los periodistas, tal, estáis siempre pendientes de Venezuela por lo que signifique tal. Sí, lo digo con toda claridad. Nos preocupa Venezuela por dos razones. Una, porque es obvio, es un país de enorme importancia en la comunidad latinoamericana, es un país hermano que corre peligro, cuyos habitantes además tienen una enorme sintonía y una enorme esperanza en el apoyo de los españoles y del Estado español y están ante lo que están sufriendo. Uno. Y dos, porque en España tenemos una franquicia de ese régimen, una franquicia que no ha sido todavía capaz de condenar los abusos de Maduro, una franquicia que ha asesorado a Maduro y a Chávez en la creación de los canales que conducen a la autocracia, a la dictadura. Y una franquicia que ha sido, en su origen, financiada por Maduro y por Chávez. Y hay que decirlo con toda claridad, porque ese es el modelo que nos espera si esta gente llega al poder.
Yo creo, Ignacio, que no toda la gente de Podemos está contenta o ve pasivamente lo que ocurre en Venezuela. Hay gente de Podemos que tiene que estar indignada y está, porque en realidad ellos tienen una beta totalitaria los de Podemos, pero hay bastante gente de Podemos. Lo que ocurre es que al mismo tiempo el régimen de Venezuela los ha financiado en el pasado de forma jugosa. Entonces, la directiva de Podemos debe estar pensando, si yo critico, van a decir, pues sí, efectivamente, les dimos un cheque de tanto en tal época y otro cheque de tanto en tal otra época. Yo creo que no es una cuestión solo de afinidad ideológica.
No, claro, pero también es de no dar el brazo a torcer. Esto es muy de la seguridad ideológica que tienen algunos de los dirigentes de Podemos, seguridad en el sentido de dogmatismo, de firmeza en sus creencias. Pero claro, es evidente, mientras ellos no se atrevan, ni siquiera el más moderado de ellos, como parece Rejón,
a
condenarlo, tendrán la sospecha de que no condenan por temor a que revelen las fuentes reales de financiación.
¿Estáis seguros de que el problema es que no se atreven? Porque yo creo que hay una raíz ideológica, es decir, que en lo más profundo del pensamiento de Podemos, luego no sé si todo el mundo o todos sus militantes sabrán qué contenido es lo que pretende la dirigencia, pero lo más profundo de sus creencias es exactamente lo que Maduro está haciendo.
Es decir,
control de los jueces, hacer justicia desde la política,
amenazar los medios de comunicación.
Efectivamente, controlar los medios de comunicación. Por lo tanto, acabar con las libertades de una democracia que se sustenta en los tres grandes poderes, que en el caso de Venezuela, desde luego, han quedado liquidados, y que en el caso de Podemos, yo no estoy muy segura. Quiero pensar que no sería así. Pero
¿cómo que
en el ideario,
no
claro,
sería
bueno,
así?
Es una
sería
ironía.
Absolutamente
es una ironía.
Así.
Exacto.
No
exacto,
nada.
Salvador.
Absolutamente
es una
así.
Ironía que aquí, además, en la radio no se ven las comillas, pero efectivamente lo que es claro.
Estaba poniendo el dedito
y la voz.
Ahí, ponías el dedito.
El dedito. Los deditos. quito las comillas y la voz de... Claro, es que en el ideario está eso. El control de los medios de comunicación. Sí, está lo que está pasando en Cataluña, bueno, lo que estamos viendo en Cataluña, lo que estamos viendo en la Generalitat. Bueno, el control de los medios, el control de los jueces, el control de los tribunales. Por ahí se empieza. Y es el modelo de los soviets. Y se ha acabado. Es esto. Esto es la vuelta en su creencia al comunismo más rancio superado en todos los sitios, excepto en Corea del Norte y ahora en Venezuela con lo que queda en Cuba.
No es totalmente eso. Ellos tienen, lo he dicho, una beta leninista o totalitaria, pero no todo el partido es eso.
Bueno, será ignorancia. Si lo hemos entendido todo el mundo,
Déjame terminar. Hay mucha gente en Podemos que está intranquila, inquieta, le joroba. Es que ha habido ya 113 o 114 muertos.
113.
Que se dice pronto. Es que uno piensa en ello, que gente que porque se manifiesta no ha muerto dos al azar. 113, que algunos lo han asesinado. Entonces hay gente en Podemos que no está conforme con esta situación. Ahora bien, habrá corrido la consigna, vamos a no decir nada, porque igual sale un ministro del gobierno de Maduro diciendo, sí, efectivamente, lo que dice la prensa española es verdad. En el año 2007 le dimos tanto dinero, en el 2008 tanto dinero. Entonces, eso claro, eso ata un poco.
Que Dios te conserve longevidad.
Yo siempre lo que ha dicho, que tienen algo totalitario. Sí, claro. Lo vengo diciendo
que
hace
podemos
años.
Cobrar. Que Podemos cobra de Venezuela, del régimen de Maduro, esto es así, se ha sabido, no hay ningún problema. Pero no es que tenga miedo Podemos de que les denuncien, es que Podemos, en su dirección, siente una total afinidad con este régimen, hasta el punto de que han cobrado para asesorarles y que probablemente muchas de las medidas que está tomando Maduro han sido inspiradas por Pablo Iglesias y Monedero. Es decir, no, claro, es que esto no, y esto es muy importante que nuestros oyentes lo tengan muy claro. Sí. Nadie en Venezuela, porque como decías tú, Inocencio, es un país rico, donde vive mucha gente
era
que vive bien,
rico.
Era. Pues nadie en Venezuela se esperaba que esto pudiera acabar así. Éramos felices y no lo sabíamos, dicen algunos venezolanos que han tenido que venir a vivir a España huyendo de aquella barbaridad.
Vamos a ver.
Entonces,
si...
es muy importante saber hasta dónde, lo bajo que podemos caer. En el PSOE...
Espera, antes de que vayas a por el PSOE, que hablaremos y quiero que... Pero hay personas ahora mismo que están trabajando contra el fuego y eso sí que no puede esperar. Sí. Y estoy pendiente de que nos diga la última hora del incendio de Yeste. Son 4 días. Isabel Muñoz es responsable de la intervención en estos momentos de Cruz Roja en Yeste. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación ahora mismo del incendio?
Pues mira, yo sobre el incendio no te puedo dar información porque nosotros aquí no la gestionamos, la gestionan desde el CNC y para eso tienes que hablar ahora con mi superiora.
Pues entonces entiendo que no es usted la persona adecuada para contestarnos. Un incendio que lleva 4 días, no sé si Eva Callejas, que es coordinadora de Cruz Roja en Albacete, me puede responder a esta pregunta.
Ojalá.
Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sí me puede decir cómo está la situación del incendio hasta ahora, en estos momentos?
Muy bien, nuestra información ahora mismo es sobre las diferentes personas que tenemos alojadas en los diferentes dispositivos.
Pues dígame, ¿cómo están las personas desalojadas, que son creo más de 500, ¿no? Según el dato que yo manejaba esta madrugada, dígame.
El dato que más se maneja ahora mismo son más de 500, aunque realmente nosotros tenemos ahora mismo 2 dispositivos en nuestra intervención, es en Molinicos y en Yeste. Uh-huh. Nosotros ahora mismo en Yeste, en la residencia de estudiantes, hay alojadas 91 personas.
Sí.
Y ellas están en una residencia de estudiantes. ¿Eh? Mientras que en Molinicos, donde la situación ya está más controlada y mucho más tranquila, hay 35 personas que están entre la albergue municipal, diferentes casas rurales y casas particulares que ha proporcionado el ayuntamiento.
Pues muy amable por la información que nos acaba de dar sobre los desalojados. Un incendio, el de Yeste en Albacete, que sigue avanzando después de 4 días, sigue sin control y son más de 2.000 las hectáreas arrasadas. Gracias, Eva Callejas. Bueno, pues dicho esto...
¿Alguien hablaba del PSOE?
Estaba diciendo yo que el
PSOE... Hablando del PSOE, eso es, continúa.
Decía Inocencio que no es mayoritario, hay mucha gente en Podemos que puede pensar...
No sé si es mayoritaria o minoritaria, pero hay mucha gente.
Sí, lo que digo es que en el PSOE también hay mucha gente que seguramente no está de acuerdo en hacer un gobierno con Podemos, con Esquerra Republicana y con Convergencia, una opción de moción de censura para Pedro Sánchez que incluya un referendo de independencia para Cataluña. Posiblemente hay muchos socialistas, votantes del PSOE, que no estén de acuerdo con ello. Pero en este momento preciso en que estamos hablando nosotros, están habiendo negociaciones entre Podemos, PSOE, Convergencia y Esquerra para que después del 2 de octubre sí, haya una alianza entre estos partidos para poder presentar una moción de censura, porque Pedro Sánchez ha asumido que no va a ganar a Rajoy en las urnas y lo quiere hacer de esta manera. Entonces, no, esto es muy importante. Inocencio, es que nosotros hablamos de Venezuela en demasiada tercera persona. Es decir, hablamos en Venezuela como si estuviera muy lejos y fuera una cosa remota, que es imposible que nos suceda. O sea, los españoles tenemos que ir ingresando en el estado mental de asumir que es muy probable que antes de Navidad Pedro Sánchez descienda a Moncloa. Esto es muy importante.
Perdona,
Pedro Sánchez con un gobierno con Podemos y con el apoyo de los independentistas que lograrían de esta manera poder realizar legalmente el referendo de secesión. Entonces, si nosotros no entendemos que estamos en esta situación y que además cualquier pequeña debilidad del sistema democrático, cualquier pequeño decir, bueno, estos piensan, no, estos no piensan, son buenos chicos y tal, todo esto conduce a la barbarie. Y de un modo terrible, terrible e inmediato.
Chencho,
a la pérdida de las garantías
algo
democráticas,
Salva,
entonces hemos perdido.
Salva, tú has establecido un paralelismo que no sé si es real o irreal. Aunque en España la situación estuviera muy plácida, que no está, dentro de 2 meses y un día tenemos un problema gordísimo, no está nada plácida, es que el tema de Venezuela nos afecta sentimentalmente, políticamente, históricamente y económicamente, aunque en España estuviera muy plácida. Y entonces, por eso estamos tratando el tema de Venezuela como tal. Ahora después, con el permiso de doña Paloma, pasaremos
al tema
catalán.
Luego hablaremos del tema catalán.
Pero es que Venezuela nos afecta, aunque no se podía ver un reflejo en España tarde o temprano, aunque la situación en España no fuera tan catastrófica como todo. Tú piensas, los canarios, cómo sienten Venezuela. Y cualquier persona, lo digo los diplomáticos que todos hemos hecho, Iberoamérica. Es que Venezuela es igual que lo de Cuba tiene que un enorme reflejo, y que igual que lo de Argentina, cuando algunos de izquierda,
de venezolanos que hay en España, claro, y los que han llegado huyendo
y los que van a llegar, pero cuando alguna persona de izquierda en España dice, es que hay comentaristas que se sonan con Venezuela para poderle dar a... nos sonamos con toda Iberoamérica.
Yo admito que sí, que es que somos el único país europeo que tenemos la desgracia de tener una franquicia bolivariana y madurista en Europa, y en ese sentido sí coincido con lo que dice Sostres, porque es que tenemos esa desgracia. El único partido, los populismos de izquierdas europeos, incluido Syriza, no son bolivarianos. No han tenido el contacto, pueden ser comunistas, post-stalinistas, pueden ser lo que queráis, o varoufakis, pero no son bolivarianos.
Bueno,
te dejo un segundo, Gloria, déjame puntualizar una cosa de Sostre. La moción de censura que la habrá, será el año que viene, será después y basada en las conclusiones, probablemente artificiales, de la Comisión de Investigación sobre la Finanza del PP, y tendrán que ganarla, que yo lo dudo.
Es que están trabajando.
Pero ¿qué papel tendrá ahí Ciudadanos y PNV?
No, ninguno.
La clave es el PNV.
El PNV votará con los partidos independentistas catalanes.
El presidente del gobierno tiene siempre la potestad de poder disolver las Cortes cuando le dé la gana, que para eso es el presidente del gobierno. O sea que
Pero no cuando le presenten la moción.
Bueno, ya. Pero que
Estamos ante más peligro del que parece.
Yo estoy con lo que dices, Salvador. Efectivamente, el asunto de Venezuela lo vemos lejos, pero efectivamente tenemos aquí la franquicia. Veremos a ver la Comisión Parlamentaria del Senado si saca a la luz las cuentas, que para eso también se ha constituido, las cuentas de todos los partidos, no solamente la financiación del PP en el Congreso, sino cómo se están financiando y cómo se siguen financiando partidos como Podemos, porque estamos hablando del pasado, pero tendríamos que ver también el presente. ¿Cuál es el papel de Monedero, que es una persona inspiradora, cofundador, pero que está fuera del organigrama del partido y, sin embargo, sigue hablando en las televisiones?
Y tiene una enorme influencia.
Bueno, completamente, pero sigue hablando en las televisiones como cuota de Podemos. siguen dándoles las televisiones públicas esa cuota de Podemos. Bien,
pregúntale, bueno, pues, a Rejón si tiene influencia.
Claro,
o no, decap-
efectivamente, todo eso habría que verlo. Pero de todos modos, por finalizar el tema, quizás de lo que habéis estado hablando de Venezuela, los afectos y lo que la ligazón que tenemos con Latinoamérica. Efectivamente, el otro día Rajoy decía los hermanos latinoamericanos, pero por suerte esto que hemos estado llamando el eje bolivariano se está quedando cada vez más reducido. Gracias a Dios, las democracias y los grandes países en América Latina están despertando, están dejando al lado los populismos y están retomando los grandes países senda.
Ya solo van a quedar en España, Gloria.
Pero solo lo que le está pasando a Venezuela.
Sí que es cierto que Venezuela se está radicalizando de la manera que hemos visto. Y esto es muy doloroso porque es la nueva Cuba, como hemos dicho.
Os voy a preparar
Habría que hablar de futuro y de qué es lo que va a pasar a partir de hoy, precisamente.
A partir de hoy lo vamos a hablar, pero tomando el primer café de la mañana, que lo vamos a poner al fuego ya. Vamos a publicidad y enseguida volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
...8:47, 7:47 en Canarias... Gloria, que es que quiere hablar de futuro... Bueno, viste ayer la sonrisa de Susana Díaz y Pedro Sánchez, imagino que la visteis todos.
Bueno, como para no verla, claro.
Esa sonrisa que yo estaba en casa.
Es que lo que tienen que hacer a veces los políticos,
sí, sí.
¿Eh?
Yo estaba en casa y digo, es que se
corta. El uno al otro, digo, madre. No, pero totalmente. Sonreían muchísimo.
Pero muchísimo, sí, sonríe. ¿Quién era la folclórica que decía tú sonríe?
Pero ¿en qué tiene que pensar
uno? Aprieta los dientes.
No, pero yo digo, ¿En qué tiene que estar pensando uno para estar manteniendo esa sonrisa durante una hora? ¿Cuál es el pensamiento que tienes que tener?
Hombre, Susana Díaz no es que piense demasiado. Quiero decir que...
Hombre.
Que, en fin, no. O sea, nosotros la defendimos porque era mejor que Pedro Sánchez, pero digamos que la intelectualidad...
¿Serías tú?
La intelectualidad no nos trae ninguna pérdida.
Así le fue a Susana, si tú la defendías.
Claro, sí, pero bueno, cuando Dios la lleve, la intelectualidad española no habrá perdido.
Pero un momento...
Salva, no ataque a mi paisana.
No ataco a nadie, pero
broma.
Muy listo es, no es,
no,
de verdad. Da para lo que da, para pasar el día.
Perdona, puede no ser intelectual, que presumo que no lo es. Yo no la conozco.
Es la presidenta de Andalucía,
pero,
y por eso se merece un respeto.
Sino que puede ser no intelectual y discurrir.
Lo que dijo ayer está muy bien dicho, además, y va un poco más allá de esas dos lealtades que dijo Pedro. No me hagas elegir entre el PSOE y Andalucía.
Hombre, es demoledor.
Oye, es demoledor, pero te digo una cosa. No quería decir Andalucía, además. Quería decir España.
Exacto.
Exacto. Y no me hagas pasar por tu modelo multinacional y por tu
multiterritorial.
Multiterritorial.
No es una frase de una idiota.
Por eso te digo.
No es
una frase que se quedara en Andalucía.
No.
Desde luego Pedro Sánchez se la metió en el bolsillo y se la ha llevado y sabe perfectamente y el resto del partido lo que le ha querido decir.
Claro que sí.
Y también sabe Pedro Sánchez que en Andalucía, con ese modelo que él propone, no se va a llevar. Ayer no se llevó
Susana Díaz, el país, el grupo Prisa, o sea, y todo el peso histórico por el que más o menos cualquier persona puede sentir, si no un aprecio, sí un cierto reconocimiento a una labor que han hecho en España. Esto ha quedado arrasado, derrotado y humillado por Pedro Sánchez, que les ha ganado no una, sino dos veces.
Bueno, es que la militancia es lo que tiene.
Y entonces, decir que si Susana en Andalucía, no sé qué, es completamente irrelevante.
Bueno,
el que manda en el PSOE es Pedro Sánchez, hará lo que quiera, está libre de ataduras para hacerlo, absolutamente libre de ataduras para hacerlo. Susana intentó plantarle cara.
Pero tendrá que ir a buscar votos a Andalucía,
fracasó,
Salvador.
Pero los va a buscar al margen de Susana.
Sí, pues
los irá a buscar al margen de Susana, porque...
Con este discurso no sé cuántos votos va a conseguir en Andalucía.
Lo conseguirá los que ha conseguido para ser secretario general del PSOE.
Puede que consiga los 25 que tuvo Zapatero en Cataluña, pero desde luego
es tremendo,
de Peñaperros para abajo va a tener muy poquitos votos.
Es que Pedro Sánchez en las urnas nunca va a ganar. Pedro Sánchez no le hace falta las urnas.
A
Pedro Sánchez lo que le hace falta es aliarse con Podemos y con los independentistas. O sea, Pedro Sánchez ha asumido, lo tiene asumido él. Él sabe que a Rajoy no le va a ganar. No le puede ganar.
Salva, se lo pide el cuerpo. Se lo pide el cuerpo. Y el 30 de septiembre, cuando Cataluña está a punto de entrar en rebeldía absoluta, Pedro Sánchez es capaz de decir a la prensa que el señor Rajoy es un corrupto en vez de hablar del tema de eso. No me compensa. Es capaz de decir otro día, ese día que tenía que estar diciendo vamos a unir fuerzas con el gobierno legítimo de España para parar a esta locura de Cataluña, es capaz de seguir con el rollo, el Rajoy es un corrupto y tiene que irse Rajoy. Eso no me compensa. Ahora bien, es cierto, como tú dices, que ha derrotado a Susana Díaz totalmente en las elecciones. Ahora, pensar que el PSOE andaluz es irrelevante para las cosas que quiere hacer Pedro Sánchez en el futuro, no. Te equivocas.
Primera federación no es irrelevante. Y cuarta, el 25%.
A ver, y ha ganado unas elecciones, ¿os olvidáis? Es que Pedro Sánchez todavía no ha ganado ninguna, ¿no?
Claro. Vamos a ver.
Esa es presidenta de una comunidad, ayer se lo dejó bien claro.
¿Eso te ha inspirado cuando he dicho yo lo del hombre menguante?
No sé, porque yo... no sé lo que me ha inspirado. Posiblemente.
No os engañéis.
A ver, Ignacio,
Andalucía,
sí, pon un poco de coherencia.
Andalucía se ha convertido en la última reserva de ese partido que conocemos como PSOE. Y que Pedro Sánchez ha comprado mediante una victoria electoral aplastante y sin ninguna clase de barrera ni de paliativos, pero que la ha comprado para vaciarlo. Es decir, el PSOE de Pedro Sánchez no es más que una carcasa al servicio de un proyecto político personal que incluye, como sí, dice Sostres, pues las alianzas con Podemos o con quien haga falta. Bien, pues lo que queda del otro PSOE, del viejo PSOE, del antiguo PSOE, del PSOE de siempre, del PSOE convencional, es Andalucía. Y poco más, porque ni Paje, ni Chimo, ni nadie más, Javier Fernández está de retirada, va a ser capaz de montar una resistencia con el poder orgánico que tiene el PSOE andaluz. Que además está resistencia que está favorecida por un factor, y es que la relación personal entre Susana Díaz y Pedro Sánchez...
Inexistente.
No,
es mala, malísima.
Sí existe. Es odio africano.
Bueno.
Odio de
es que
Escipión.
Dicen, no se han hablado, es que no pueden estar cinco minutos juntos.
Eso estaba pensando esos tres.
Sí. No, cuando Pedro pues Sánchez hizo la ronda con los varones, estuvieron 5 minutos, que yo creo que es el tiempo que ella entró al baño y él salió de...
Escenificó con llanto ese desencuentro. Esta vez, ayer hubo uno y hablaron 5 minutos.
Dicen que ni se vieron en privado ayer, ni 5 minutos.
Hubo 5 minutos así de tal, minutos. Pero vamos, rodeado de gente y tal. ¿No?
Hola,
privado,
¿qué tal?
Privado,
¿qué tal el
no.
verano? ¿Qué vas a hacer?
No, no se puede soportar. Y si Susana tiene una oportunidad, una, de volvérsela a clavar o de intentar volvérsela a clavar, lo hará.
Bueno, pues sí. Como
pasa que no la tiene.
De
momento no la tiene. Pero a Susana Díaz le ha venido estupendamente el asunto de la declaración plurinacional del PSOE, porque le otorga un pretexto para organizar la oposición interna.
Claro, claro.
Y se lo dijo clarísimo a
Y porque
a Sánchez,
además te digo una
ayer,
cosa.
Y el sábado.
En el PSOE, que estamos llamando todo el día histórico, pero yo quiero retirar eso, en el PSOE que hemos conocido hasta ahora, vamos a llamarlo así.
El partido antes llamado PSOE, como decía antes.
¿Podríamos llamarlo el PSOE auténtico?
Sí,
bueno,
eso
no sé,
es el PSOE
no
auténtico.
Sé, pero en este PSOE lo que realmente preocupa es esa carcasa de la que tú hablabas, Ignacio, que se ha rellenado pues con la oportunidad que Pedro Sánchez está haciendo para intentar ganar unas elecciones, pero sin otro contenido que quiero ganar las elecciones, quiero acabar en la Moncloa. ¿Qué es lo que pasa? Que se está dando abrazos todo el tiempo, abrazos del oso con Podemos, que sí que tienen claro cuál es su ideario, su hoja de ruta, su camino y todo lo que tengan que tener trazado, lo tienen perfectamente trazado. Con lo cual, el miedo que hay en ese PSOE de siempre es que Pedro Sánchez se deje abrazar como lo está haciendo y ellos, Podemos, replicando todos sus mensajes y llevándole por el camino, digamos, por
es
donde probablemente el PSOE
fijaros,
no debería
es que
transitar.
Sánchez...
Porque al final, para terminar en una izquierda radical, la gente se queda con lo auténtico.
No. Ignacio,
y se quedará con Podemos.
Fijaros, es que Pedro Sánchez la semana pasada... Los símbolos son solo símbolos, pero tienen importancia precisamente por eso, por su carácter simbólico, por su carácter de emblema. Pedro Sánchez, la semana pasada, quitó de la fundación Pablo Iglesias a Alfonso Guerra.
Sí,
claro. Esto ya significa la decapitación
la purga, la decapitación de todo el legado ideológico del Partido Socialista. Porque claro, esto ya no es un Felipe González al que muchos socialistas jóvenes detestan por estar en los consejos multinacionales. Esto es la esencia ideológica del PSOE de la transición.
Y no digo nada, ¿dónde me van a mandar a mí? Como no le dé paso ahora mismo al Corte Inglés con Mariani. Buenos días, Mariani.